Que la paz de Dios esté con ustedes. La escritura de hoy es el Salmo 27. Si no tienen una Biblia, me pueden seguir en la pantalla. Escuchan la palabra del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ellos, yo estaré confiado. Una cosa le he pedido al Señor y eso buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por tu senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues en la voluntad de mi adversario. Porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntate tu corazón. Espera en el Señor. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Qué gozo es estar con ustedes. Feliz año nuevo. Espero que estés bien. Si eres una nueva persona aquí, mi nombre es Jamal. Soy uno de los pastores y estamos tan agradecidos del Señor que pudo traernos aquí al 2026. Y amo los años nuevos. Uno de mis tiempos favoritos. Año donde podemos reconocer que es un nuevo año, aunque no es nada mágico en sí mismo. Es un punto fabuloso para tomar una pausa y recordarnos que Dios es un Dios de transformación. Él está constantemente renovando las cosas, nuevas temporadas, nuevas esperanzas. Así que podamos reflexionar y ir hacia adelante, confiando que Él está haciendo el trabajo en nosotros. Y yo amo eso. Quiero decir también que este día va a ser un poco diferente. Vamos a ver al Salmo 27 juntos. Este sermón va a ser un poco más corto porque queremos practicar lo que se le llama oración de examen, algo que la iglesia ha hecho por mucho tiempo, un tiempo para tomar una pausa, reflexionar en el año que tuvimos, notar y nombrar algunas de las cosas que nos hicieron ansiosos el año pasado, notar y nombrar algunos de esos lugares en las que encontramos refugio afuera de Jesús. Para arrepentirnos de eso y irnos a Jesús y sentarnos en la presencia, disfrutar la presencia del Señor juntos. Estoy muy animado para hacerlo. El primer servicio estuvo tan lleno de su gracia, su presencia estuvo con nosotros y espero que eso en ese servicio también suceda. Lo segundo que quiero nombrar como dijo el pastor Drew, esta iniciativa de leer la Biblia en un año, una visión, una historia. Al ver este año, continuar en esta visión, esos siguientes pasos que Él nos ha llamado a hacer en nuestras vidas, yo pienso que Dios nos está llamando a hacer eso no de presión, pero de placer en Él, deleite en Él. No deleito que tenemos que hacer esto, pero un lugar de permanecer en él. Así que este plan de lectura nos va a permitir permanecer y disfrutar la presencia de Dios como sus hijos. No solamente es otra cosa que hacer, nuestra lista de tareas, o algo que nos debe traer ansiedad porque tenemos que desempeñarnos. Y cuando tú te unas a esta llamada de Zoom el miércoles, quiero que tus expectativas estén menores. No va a ser enseñanza, no van a tener mucha energía a las 6:30 de la mañana. Quizás escuches personas en el fondo hablando, mis niños, y solamente para decir buenos días, ¿dónde ves a tú, a Dios que te está hablando en esta semana? ¿Cómo podemos orar por ti? Y vamos a hacer eso cada semana del año para estar presentes los unos con los otros y animarnos, para sentarnos en la palabra de Dios. Porque Dios nos da una imagen en Salmo 1. La persona justa está arraigada como un árbol junto a corrientes de agua, medita en la palabra día y noche. ¿Cuál es el resultado de eso? En su temporada, sus hojas, en vez de secarse, están llenas de fruto. Pero el hombre malhechor, el malvado, no es así. Él se sienta, se para. Es como paja que la vuela el viento. Está constantemente ocupado, desempeñándose, moviéndose, pero no está arraigado profundamente. Y como resultado, viene la destrucción a su vida. Eso nos dice como creyentes que su presencia es lo que causa que florezcamos. No vivir una vida de producción constante para buscar amor o aprobación. Si queremos aprender a disfrutar la palabra juntos para que cada día podamos experimentar su amor. Y los días que no podemos leer, está bien, porque recordamos que somos amados. Y es donde nos vamos a ir hoy en el Salmo 27. Vamos a ver a una iglesia de un anhelo. Vamos a orar para que el Señor nos haga unas personas de un anhelo, de un anhelo. ¿Puedes orar conmigo? Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia. Gracias por la habilidad de estar en este lugar juntos como tu pueblo. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y a tu derecha hay deleite, Señor. Permítenos, Padre, a través de tu palabra, experimentar tu presencia aquí para que podamos ser un pueblo marcado por el gozo. Y aun cuando viene la tormenta, podamos ser hojas en tiempos de sequía, hojas verdes en tiempos de sequía. Habla, Señor, tus siervos escuchan. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice amén. Amber y yo estamos preparándonos para el nuevo año. Estamos descansando y estamos viendo la televisión, uno de los shows de televisión que estaba reflexionando en este año pasado. Robin Givens estaba liderándolo y empezó muy bien con los momentos importantes, lo más destacado, lo que sucedió, que cosas impresionantes que sucedieron. El 6-7 fue mencionado, la palabra del diccionario del año, dos números fue la palabra del año, y eso es un poco raro, ¿verdad? Pero estamos viéndolo, estamos. Y de repente en este programa hay un giro en el espectáculo, porque empiezan a hablar no solo de cosas que celebraron, pero cosas difíciles en el norte de América. Empiezan a mencionar desastres naturales que sucedieron, vidas que fueron perdidas, hablan de celebridades que murieron. Celebridades que tuvieron un divorcio. Y al ver este espectáculo me recordó de la humanidad y la vida, que está lleno de temporadas, temporadas para celebrar, pero temporadas para lamentar. Y es complejo. Y no solamente a nivel nacional, pero nuestra vida individual está lleno de altas, de bajas y de búfalos. Cosas que son llenos de rosas, llenos de espinas y cosas que nos sorprenden. Pero la pregunta que hicimos la semana pasada, en medio de toda la vida, ¿cómo está tu alma? Y hoy la pregunta que queremos responder al experimentar la vida, ¿qué deseamos más? ¿Qué es lo que quieres? Porque las cosas que nos hacen feliz y también las cosas que causan ansiedad y fricción en nuestra alma nos llevan a algún lugar. Y normalmente, a donde vamos, está basado en lo que más anhelamos. Y lo más peligroso de un hombre, una mujer, no es sus habilidades físicas, pero lo más peligroso es qué es lo que desea más. Y el Salmo 27, David nos va a dar una imagen hermosa de la belleza en el quebranto. Y nos va a ayudar a ver al año pasado y enfocarnos en lo que es digno de desear y lo que debemos de anhelar más. Lo que importa más. Y esta es la oración, quiero que tú entiendas y que se te llene tu memoria al ver este pasaje. Que la valentía crece. La valentía crece cuando la presencia de Dios se convierte en nuestro único anhelo. Cuando la valentía crece en la presencia de Dios. Así que debemos desear su presencia, buscar su presencia. Nos lleva constantes cuando la vida nos sacude y nos llena de satisfacción cuando la vida no va bien. David empieza diciendo que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi fortaleza. ¿A quién de temer? Yo amo el hecho de que David empieza con tanta confianza. ¿Quién es Jehová? Él es la salvación. Él es una fortaleza. Y retóricamente pregunta, ¿de quién temeré? Porque tengo a Dios. Y después vemos en el verso número 2, cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Yo amo la confianza de David. Y yo no pienso que es una confianza falsa. Él está hablando de experiencia. Hay tiempos en su vida cuando él experimentó a Dios como una luz, una salvación, una fortaleza, y que él tuvo esta confianza en medio de todo lo que él enlista, malhechores, personas que quieren devorar su carne, sus adversarios, que aún personifica una guerra. Si un ejército acampa en contra de mí. Tengo confianza. ¿Y por qué tiene confianza? Creo que la clave está aquí cuando él dice de la fortaleza. El Señor ve al Señor, también ve al Señor como una fortaleza, un lugar de protección, de seguridad al que podemos correr para recibir esta protección. Y el correr a una fortaleza no era él protegiéndose a sí mismo. O él siendo lo suficientemente fuerte para derrotar a sus adversarios, su lugar de fortaleza, su casa segura, su confianza era que esa fortaleza no iba a fallar, que iba a protegerlo, que iba a mantenerlo. Nos apunta a una fortaleza militar y dice, Dios es mi fortaleza. Cuando mis adversarios vinieron contra mí, cuando estaba en esa batalla, en esa guerra que iba contra Goliat, yo tenía esta confianza porque él me protegió en el pasado de leones y osos. Él fue bueno para conmigo, él fue fiel. Yo sabía que estaba parado en sus negocios por su gloria. Y aunque habían Goliaths alrededor mía, yo tenía confianza en él. Porque aunque no tenía una armadura física, yo sabía que estaba cubierto de él. Así que David aquí, en tiempo de guerra, en tiempo de calamidad, en tiempo de miedo, lo que él pide más que cualquier cosa, en el verso 4, que es el verso central, no es tener mejores armas, mejor estrategia, una ejército más grande. No son habilidades mejores. Lo que David quiere, más que cualquier cosa, es la presencia de Dios. Escucha, David tiene un temor más profundo que sus enemigos. El temor más profundo de David es que Dios esté ausente, que no sepa él que Dios está con él. ¿Y qué es lo que causa ese miedo? Causa que él corra al Señor como su fortaleza, el orar a Dios como Moisés con Israel, cuando Dios le dice a Moisés: les quiero mandar a la tierra de Canaán, pero no voy con ustedes. Pero Moisés le dice: si tú no vienes con nosotros, Señor, yo no quiero ir. Yo no estoy buscando tus regalos. Yo quiero tu presencia. Yo quiero que tú estés conmigo. ¿Qué pasa si un hombre gana todo el mundo, pero pierde su alma? Hay muchas personas que tienen todo lo material que quieren, pero que son miserables. Moisés dice: no, 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 nosotros te queremos a ti. David está diciendo lo mismo. Lo que deseo más es tú, Señor. Es lo que yo deseo. Y mi pregunta para ti, al irnos al 2026 y al ver el año pasado, ¿cuál fue tu anhelo más profundo? Y el deseo no solamente es un sentimiento pasivo, pero es un anhelo que tú sigues buscando. Ese anhelo que te da identidad, que te da significado, que te da importancia. Que si no lo tienes, si lo tienes, te siente que estás en control, que estás bien. David dice: mi anhelo es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplando la hermosura del Señor para meditar en su templo. Una cosa él busca. Si vamos a hacer una iglesia que tiene 3.500 discípulos del 2000, para el 2030, mi oración es que no busquemos eso, presionados, pero que lo busquemos porque estamos habitando en la presencia de Dios. Y que el enfoque no está en los números para que podamos sentirnos importantes, pero el enfoque está en vivir como resultado de la llenura de Dios. Compartir a Jesús a las personas, porque hemos experimentado esa bondad de Dios. David lo ha experimentado y por eso está diciendo esto. Es una cosa que quiero habitar en la presencia de Dios. Quiero que tu presencia sea mi residencia permanente, no un Airbnb. Yo quiero que estar en mi casa. Y esto es fascinante porque en el día de David, en los días de David, Israel entendía la presencia de Dios para estar en un lugar físico, en un tabernáculo. David dice: no, 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 no. Yo quiero que tu presencia esté conmigo todo el tiempo. Todo el tiempo. Quiero habitar ahí. Quiero permanecer ahí. No solamente eso, dice, no solamente quiero habitar en tu presencia, pero quiero contemplar la hermosura tuya. Quiero ver tu hermosura. Eres hermoso, Señor. Es lo que quiero más que cualquier cosa. Tu hermosura. Era la hermosura de Dios que lo trajo a esa guerra. Era la hermosura del Señor que lo mantuvo cuando Saúl trató de lanzarle una lanza, cuando él estaba tocando el instrumento para el rey. La hermosura del Señor que lo mantuvo cuando Saúl estaba cazando su vida y cuando estaba en el desierto. Era la belleza del Señor que lo motivó. Era la belleza del Señor que lo mantuvo. Dice: quiero contemplar. No solamente quiero deslizar, ¿verdad? Scrollear mi pantalla. No, no, no. Quiero experimentar esa belleza, esa hermosura. Cuando has probado, ya has visto la bondad de Dios. Y cuando tomas una pausa y piensas cómo Él te ha mantenido en esos tiempos, cuando Él respondió y tu presencia te hizo satisfecho en tu quebranto, en tu soledad, te hace querer experimentar eso aún más. No solamente quiere contemplar la hermosura del Señor, él quiere buscar al Señor, meditar al Señor en su templo. Quiero ir por ti. Esto es activo, no es pasivo. Es como un cazador que se levanta emocionado temprano en la mañana y que agarra sus herramientas que preparó la noche anterior y las prepara en su bolso y se va afuera al bosque y encuentra ese pavo en el árbol y él está ahí, no solamente para él ama el cazar, él ama lo que se siente, es hermoso para él. Entonces él le dispara a su presa y se satisface. Dios, claro que no es una presa. Y alguien que está jugando a las escondidas con nosotros, pero no siempre, aunque él es omnipresente, no siempre experimentamos su presencia, porque nuestros enemigos, nuestras inseguridades, nuestro pecado están ahí en nuestras vidas. Y aunque él no está jugando a las escondidas, aún tenemos que activamente buscarlo para que podamos experimentar y disfrutar su presencia. David dice, es la cosa que yo quiero. Quiero tu presencia. Pero yo amo la humanidad de David aquí. Él no va a ser hipócrita aquí. Él va a mostrar su humanidad. Lo que lo va a mostrar es que aún para aquellos que desean y buscan la presencia de Dios, ese temor, la confianza y el temor pueden coexistir. Y aún los santos más fuertes tienen temporadas de duda y tienen momentos de debilidad. Así que en el verso 7 vemos que David se va de esta confianza extrema a una petición. Y notemos su petición. Escucha, Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busca en mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares. Oh Dios de mi salvación. Notemos este petición que él hace. Después de tener esta confianza, dice, Señor, lo que temo más no es a mis enemigos, lo que temo es tu ausencia, Señor. Entonces, ¿qué nos dice? Señor, dame gracia. Yo amo el verso 8 y esta conversación. Mi corazón dijo, busque mi rostro. Tu rostro, Señor, te buscaré. Recuerdo cuando David perdió las pertenencias de sus hombres y todos lo estaban culpando a él y David se llenó de valentía en el Señor. Había tomado tiempo con el Señor, así cuando vino la oscuridad, no se fue a la desesperanza, pero tenía confianza, energía adentro, que podía agarrar desde adentro para mantener esa electricidad y fueron y obtuvieron de regreso lo que les pertenecía. Es lo que David está haciendo aquí en este verso. Dice, tengo miedo, estoy confundido, tengo ansiedad, pero Señor, yo siento que me estás diciendo que yo busque tu rostro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar tu rostro. Y buscar el rostro del Señor es una decisión. No es algo que siempre sentimos. Es una elección que tenemos que hacer. Y lo que motiva esa elección es su fidelidad del pasado y la belleza que experimentamos. No solamente nuestra salvación, pero al aprender a permanecer en él. Santos, les garantizo que en el 2026 va a haber momentos bajos y difíciles. Te garantizo que va a haber momentos sorprendentes también. Va a haber momentos como lo que Santiago Dice muchas luchas, muchas inseguridades. Va a haber pecado. La pregunta no es, ¿estamos pecando cuando tenemos miedo? Y aún, ¿qué es lo que está mal, lo que estamos perdiendo de vista? La pregunta es, ¿hacia dónde vemos cuando sucede? ¿Qué hacemos con eso? David nos está modelando, ¿qué hacer con tu ansiedad? ¿Qué hacer con tu decepción? ¿Qué hacer cuando la vida no tiene sentido? Está diciendo, lo que haces es que tú buscas el rostro del Señor. ¿Cuál es el rostro del Señor? Es su favor, su presencia. Que el Señor te bendiga y te mantenga, que tu rostro brille sobre ti. Que Él tenga gracia, llena de gracia para ti. David está diciendo, yo necesito tu rostro, que me llene de tu gracia, necesito tu favor, necesito tu luz, necesito tu salvación. No te escondas de mí. Has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares. Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. ¿Crees eso? ¿Que el Señor te recogerá? ¿Que le importas? Nuestros enemigos, Satanás, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo de la vida, quieren robar eso de nuestras vidas. Quieren que semillas sean sembradas en nuestros corazones, que nos centremos en nosotros mismos, con cosas que cuando las comparamos a la eternidad no importan. Y hacemos cosas buenas, las convertimos en cosas supremas. Y eso significa en nuestro anhelo principal y nos dividimos nuestros corazones. Dios está diciendo, la integridad viene, no de esa lista de deseos, estas grandes expectativas que tienen acerca de esto o lo otro, vida o lo otro. La integridad, la plenitud la encontramos en mi presencia. Puedes estar en la situación, la circunstancia más miserable, pero si estás experimentando la belleza de Dios, puedes tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Puedes tener un gozo que el mundo no da y que el mundo no te puede quitar. Y David nos está mostrando cómo ir a ese lugar, es buscando su rostro. Este es el evangelio en este salmo al terminar. Verso 13. Vemos las buenas noticias. Mira cómo termina. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. El evangelio y las buenas noticias en este salmo. Al pensar a la luz de Jesús, hemos experimentado la bondad de Dios a tal grado que David nunca experimentó. Piensa en eso. David ha experimentado la belleza del Señor. Pero David no tuvo la imagen que nosotros tenemos de Jesús. Tú, si estás en Cristo, has experimentado la belleza del Señor. A una plenitud, a un nivel más grande que David pudiera haber experimentado. Y por Jesucristo y su plenitud, puedes experimentar la plenitud del Señor. Y aunque no lo has experimentado, puedes saber que la plenitud está ahí en Jesucristo, de formas que David nunca pudo. Cuando David dice, tú eres mi luz y mi salvación, dice, sí, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Cómo sé eso? Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando David dice, no me abandones, Señor, en tu ira, tú puedes alabar al Señor y decir, Señor, aunque se siente que tú no estás cerca, tú no me has abandonado. ¿Cómo lo sé que no me has abandonado? Porque en la cruz Jesús fue abandonado. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Para que cuando tú, santo, te quedes corto del estándar, puedes estar confiado una certeza de que no has sido abandonado. Y puedes decirle a Satanás, a esa serpiente y a esos demonios, que soy salvo, que soy amado, que soy protegido, que tengo una fortaleza que nunca me puedes dañar. Puedes dañar mi cuerpo, pero no puedes dañar mi alma. Tú sabes de un rey resucitado. Tú sabes de la tumba vacía. David estaba buscando la presencia de Dios yendo al templo. Tú no tienes que ir al templo porque Jesús, tú eres el templo. Su presencia está habitando en su iglesia. Así que levanta tu rostro, el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte, el Señor asombroso en poder. Él es el Rey de Gloria. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra y el sustentador de todo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Sus alabanzas estarán de continuo en mi boca. Y podemos alabarlo. Aún en los fuegos del 2026, porque sabemos que Él es fiel. Y Él ha vencido al mundo. Si tú tomas esta hojita que recibiste, el último movimiento del sermón eres tú y yo. Sentándonos en las verdades que acabamos de recibir. Alguien va a venir y va a tocar música. Vamos a reflexionar en este año pasado. Este no es un momento de desempeñarnos. Si estás en Cristo y empiezas a sentir condenación, recuérdate que no hay condenación en Jesucristo. Yo no soy un huérfano, soy un hijo e hija amado y amada. Soy un hijo del Rey de Reyes. Así que lo que vamos a hacer. Primero, quiero que encuentres un lugar cómodo en tu asiento. Quizás estírate un poquito. Toma unas respiraciones profundas. Salte de tu cabeza. Ayúdale. Pídele al Señor ayuda para que estés en tu corazón y no en tu cabeza. Quiero tomar un tiempo para que pongamos atención en nuestras vidas. Vamos a hacer tres preguntas. ¿Dónde Dios ha estado en tu vida? ¿Hacia dónde me han ido mis deseos? ¿Y qué me está invitando el Señor a hacer ahora? Primer paso es percatarnos de la presencia de Dios. Dios está presente. Siempre está presente. Está arriba de ti, abajo de ti, a tu lado. Y como creyentes, Él está dentro de nosotros. El Señor es tu luz y tu salvación. El Señor, creyente, es tu fortaleza. Tú ahorita mismo estás en su mano. Puedes sentir desorientación o dispersado tu mente por muchas partes, pero tus sentimientos son horribles dictadores de tu vida. Quizás te indican lo que está sucediendo, pero no deben dictar tu vida. En Jesús. Tú eres completo, tú eres uno con Él, tú eres totalmente pleno. Tu camino puede ser oscuro, pero tú no estás en la oscuridad. Tú tienes al Señor como tu luz. Él es la lámpara a tus pies. en tu mente, alaba al Señor por eso. Pídele que te ayude a creer eso. Cuando estás listo, puedes agarrar una pluma y si necesitas una, levanta tu mano y alguien te va a dar una pluma. Luke, piensa en el año pasado y responde la primera pregunta. ¿Dónde sientes temor, presión, falta de descanso? No te llenes de juicio contra ti mismo, solamente nótalo y nómbralo. Nótalo y nómbralo. Quizás es un tiempo que tú puedes confesar que tú corriste detrás de refugios que no te pueden satisfacer. Confiesa eso a tu padre. Confiesa sus refugios. Confiesa esas fortalezas. ¿Qué hemos hecho fortaleza en nuestras vidas? Que no te está formando a la belleza y la bondad que Dios tiene para ti. A la imagen de Cristo. Pero que te está deformando. Puede ser algo simple. Como estando en tu teléfono siempre 45 minutos al día para no estar frente a tu realidad, o puede ser algo más pesado, como una adicción a las apuestas. La Biblia nos da una imagen de un Padre celestial que está esperándonos al final del camino, no para golpearnos, para abrazarnos, para besarnos, para fortalecernos, para celebrarnos el regreso de alguien que ha perdido su camino para que regrese a casa. Ese es su Padre Celestial, tu Padre Celestial. Cuando las cosas estaban inciertas, ¿hacia dónde buscaste? ¿A quién buscaste para encontrar control, consuelo, significado? ¿Quién era ese anhelo principal que tenías? Y por último, quiero que recibas la gracia de Dios. No estás buscando un Dios distante. Tú estás respondiendo a alguien que está cerca. Emmanuel, Dios con nosotros. Él está cerca. Él está más cerca que tu propio respirar. Él está cerca. Nunca te dejará. Ni te desamparará. Él está cerca. No le causas disgusto si estás en Cristo Jesús. Él está cerca. Nada te puede separar de su amor. Él está cerca. Él tiene gozo en ti. Por eso le invita a usted a que vengas. Te conoce. No le sorprenden tus reacciones, tus momentos peores, no le sorprenden. Él te invita que tú dejes esta cisterna que no tiene agua y que vayas a Él porque Él tiene agua, el agua viva, el pozo verdadero. Todo lo que tengo es Cristo. Ninguna otra persona me puede satisfacer. Ningún otro lugar o placer me puede satisfacer. Como dijo Agustín, nuestras almas no tienen descanso hasta que descansamos en ti, Señor. Ayúdanos a encontrar nuestro descanso en ti. Señor, ayúdame a encontrar mi descanso en ti. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo te daré descanso. Dame tus yugos, tus cargas, porque yo me importas a mí. Me importas. Jesús ya se ha acercado, ya ha hecho un camino. Ven a Jesús. Ven y recibe su gracia. Ven y siéntate en ese arroyo de agua viva. Disfrútalo a Él. Él está a la puerta y toca la puerta. Invítalo. No dejes que Él se quede fuera de tu casa. Invítalo. Él está a la puerta y Él toca. No te complazcas con religión sin vida por un show, un espectáculo. Él no quiere un espectáculo. Él quiere profundidad. Él quiere plenitud, Él quiere deleite, Él quiere comer contigo. No te complazcas con tener un espectáculo. No te complazcas. Padre, yo oro que al buscar tu rostro, que seas tú el anhelo principal, no la visión, no los números, pero que tú seas lo más importante. Y como un fluir, un desbordar, nosotros demos fruto para tu gloria, no para satisfacer algo dentro de nuestras almas que está desordenado, pero que podamos vivir de un lugar de desbordar. De este gozo que tú nos has dado, de esta paz que tú nos has dado, de este amor y bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y cada domingo compartimos una comida que se llama la Cena del Señor. Nos recuerda de nuestra unión con Cristo por lo que Él ha hecho en la cruz. Él ha cancelado nuestra deuda. No le debemos nada a Dios. No tenemos que vivir temerosos. El amor perfecto echa fuera todo temor. En la noche que Jesús fue traicionado, tomó pan, lo partió, dio gracias y dijo: este es mi cuerpo partido por ti. De la misma manera, tomó una copa y dijo: este nuevo pacto es el pacto de mi sangre que fue derramada por ti. Por ti. Cada vez que comas del pan y tomes de la copa, proclamas, predicas la bondad de Jesús hasta que Él regrese. Aquí en Sojourn, tomamos un pedazo del pan, lo sumergimos en el jugo o en el vino. El vino es marcado por cuerda. Los siervos van los ujieres van a asegurarse de que puedas ver la cuerda. Y lo hacemos cada semana para recordarnos que servimos a un Dios celestial que se regocija sobre sus hijos. Y nos Tropezamos hacia adelante, no en perfección, pero reconociendo su presencia en nuestras vidas y su poder. Si no eres un cristiano hoy, te pedimos que no participas en la comida. Va a haber otros creyentes que están sentados y no participando porque en sus corazones no han perdonado. Hay una deuda que alguien les debe que no la han dejado ir de sus vidas. Quiero que tú tomes tiempo en vez de venir a comer reflexionando en el mensaje. Que tú puedes venir a Jesús hoy. Tú puedes dejar una vida comprometida a vivir para tu propia ventaja. Y que busques a Jesús diciendo, quiero que tú, Señor Jesús, seas mi Señor y mi Salvador. Así que vamos a comer.